tiene su economía. Y quien quiera que atiendan, o si hay más gente que atender y tienen sus trabajos, yo por lo menos el dinero se pone en la casa. Mis padres, por ejemplo, en tiempos, cuando vivían juntos, me refiero cuando no había fallecido mi padre, toda la vida, pero toda la vida, desde el minuto uno que yo tengo conciencia, el salario se ponía de uno y otro en el mismo cajón. Y de ahí se tomaba lo que hacía falta. Pero era de ellos. Y ellos decidían, en conjunto, siempre. Nunca las personas que estábamos a cargo de esa economía decidíamos por ellos. Sin ellos si ellos no preguntaban, ni se nos ocurría. A mí no se nos ocurría ni coger una peseta de aquella para un caramelo. Entonces, a lo que iba antes. Sí. ¿Que no les gusta el tema? Ah, pues ventilaros por ahí. Ah, es que no nos da. Deje el gimnasio. Ah, es que no sé qué. Deje de ir a comer con la tarjeta de crédito doblada. Claro, los fines de semana, por ejemplo. Es que eso que último que acabo de decir, a mí me lo comentan comerciantes. De cantidad de casos que van, no tienen para ciertas cosas de sus casas, ¿no? O atender a sus abuelos y llevarlos a sus, que son sus padres, es decir, vámonos a comer fuera, pero tienen para ellos, aunque sea con tarjeta doblada. Por ejemplo, ¿no? Y los niños, no, a cargo del abuelo. Es que el viernes por la noche es cuando podemos salir. ¿Y los peques? Aparte de otros casos ya, de, por ejemplo, es que todos los casos, ya te digo, en este caso, en estos casos que estoy hablando, ya es el 99%. Prácticamente. Todos los casos que estoy comentando, siempre hay personas de edad, familiares directos detrás, de alguna manera. No viven independientes, pero en la casa, como sucede a mí, una casa heredada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Uno tiene responsabilidades, la sigue teniendo la otra persona de edad mientras viva. Hombre, no sé, serán compartidas, ¿no? Entonces, no, es que estoy muy agobiado, nos vamos el fin de semana y el peque, o los peques, no a cargo del abuelo, ¿cómo? No, es que me los llevo más de las 10 de la noche a las cafeterías, los peques. Hablamos de peques de edades, yo en mi caso hablo de edades inferiores a 10 años, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, ¿qué sucede? ¿No tienen horarios? O sea, tienen horarios con unos pero con otros no, es que se les exige unas cosas tan, yo diría la palabra un poco fuerte de brutales, emocionalmente, a las personas de edad, que son los encargados, además, o sea, los encargados, porque que lo son, en efectivo, de esas economías, que digo yo, Dios mío, o sea, ¿qué más quieren de ellos? Yo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es un tema personal. He tenido una problemática con una persona familiar directa de edad, ¿no? Bueno, pues yo decido, o ambos decidimos, si lo solucionamos o no lo solucionamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el peque de la casa, que ahora tiene 20 años, que vive fuera, bueno, me refiero a la capital, lejos de aquí, a mí no me parece ni medio normal que venga con su vehículo, por ejemplo, y que le aparezca la abuela el día cuarto en casa a comer. Cuando desde el día uno la abuela sabe que viene. ¿Qué pasa? ¿La abuela no puede organizar las comidas? ¿No puede como ha hecho siempre? ¿No merece un respeto decir, abuela? Es que dice, coño, es que no llama. Digo, es que no es ni medio normal. A mí no me lo parece. Por ejemplo, si vienes a tu bola, pues venga tu bola y no comentes nada. Claro, porque él tiene su casa auxiliar donde, su casa matriz donde va a estar a su rollo. Bueno, pues venta tu rollo, pero no involucres a nadie más. Porque la abuela tiene sus horarios. No es que como está jubilada, dice, porque lo dices tú. Creo que me estoy poniendo pequeños ejemplos, ¿no? Bien. Personalizando en mi nombre, pero que sucede en muchísimas casas. A mí ya lo que me mata, perdón, es lo de las lavadoras. O sea, a mí lo de las lavadoras es que me mata. Me mata. O sea, se van al gimnasio, se van tal, sean de edad o no sean de edad, ¿no? Que tienen que otras responsabilidades primeras, antes que eso, que cumplir. Digo primeras porque involucra a personas. Si involucrara a vehículos, pues uh-huh. espera el coche. Pero es que un niño o una persona no puede esperar. O uh-huh. una persona convaleciente. Necesitas primero preguntarle si necesitas ser atendido o no en ese momento. Y luego uh-huh. llegas a tu vida. Bueno, pues, oye, que se van al gimnasio. El recurso típico que pongo. O el tópico. Ah, pero la lavadora que se encarga abuelo o abuelo. Pero ¿dónde se ha visto esto? Y es normal, pero ¿normal de qué? Uh-huh. No sé, o sea, estoy muy... Uh-huh. ¿Sabes? O sea, midiendo sí. mucho las palabras aún y todo, porque si suelto la lengua, cuidado, ¿eh? Uh-huh. Y empiezo por mí, ¿eh? Que yo no me salgo del asunto. Uh-huh. Porque siempre se te escapan cosas que dices... Porque sucede algo.
Sí.
Que esto sí es general. Que yo me he dado cuenta... Que las personas encargadas de todo eso, por no montar follón, callan. Uh-huh. Se me entiende perfectamente, ¿no?
Sí.
O sea, callan. Y yo, ¿pero callan de qué? Están como atemorizadas.
Claro, ¿sabes? Y como se sabe que callan, probablemente se puede abusar de ellos y ellas y no se nota mucho. Claro.
Se toma como una normalidad relativa, como diciendo, es lo que corresponde. ¿Pero corresponde uh-huh. de qué?
Ya.
O sea, a ver si a ellos no les va a apetecer decir, mira, déjame tu tarjeta y quédate haciendo uh-huh. todas las cosas que tal, que te vas a gastar 50 euros. Uh-huh. Pues me voy yo con el abuelo, o sea, con su pareja respectiva, si les apetece, como con el vecino, y me voy a dar un garbeo por ahí. Uh-huh. Hazme el chofer, llévame a los sitios, es que esa es otra, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir, yo conozco abuelas, ya no digo abuelos uh-huh. porque suelen estar atendiendo las cosas de la casa. Y perdón, que pasó un helicóptero ahora. Es el recorrido uh-huh. que hacen ahora uh-huh. la policía de noche uh-huh. para recogerse uh-huh. en el aeropuerto. Y abuelos y abuelas, sobre todo abuelas, que van como motos por el pueblo.
Yeah.
Pero con unas velocidades, digo yo, hombre, ya sé que conducen bien, pero es que uh-huh. van arriesgándose. No cuando llevan a los peques en el coche, sino ellos cuando van solos a unas uh-huh. velocidades porque no le dan los tiempos. Y yo, ¿pero esto dónde se ha visto? Uh-huh. Que va todo el mundo con estrés. ¿Qué necesidad tienen si ellos ya, uh-huh. ya han montado sus vidas para los que venían detrás? Que era uh-huh. la preocupación que tenían generalmente. Y no les llega. Oye, pues, hijos, no sé. Es como si yo ahora me quejo de lo que me han dejado mis padres, de mis uh-huh. motivos, al título interno me refiero, dentro de la familia. Ahora, de cara afuera, ¿no? Si alguien me viene con algún cuento, cuidado, a lo mejor tengo que callarme.
Uh-huh. Claro. Bueno, la idea hoy, y gracias, claro. Jaime, es que le demos vueltas a esto y a lo mejor pues demos unas cuantas cosas menos por sentadas y hablemos también de situaciones, de casos o de, bueno, lo fácil que es desde fuera decirle a los demás lo que tienen que hacer o organizarle la vida a los demás, ¿no? Quiero decir, porque cuando hablamos de abuelos y de abuelas y claro, cuando hablamos de muchas circunstancias y situaciones familiares, bueno, cada familia será un mundo y es posible, pues que, claro, los abuelos y abuelas no digan en alto que no les parecen bien ciertas situaciones y ciertas circunstancias, pero lo podemos decir los demás.
Pero es que
y podemos decir, oye, mira, que un abuelo y una abuela tiene derecho a estar tranquilo, contento, feliz, disfrutando también de las cosas y no amargado o esclavizado o estresado, a lo mejor por algo que en realidad no le corresponde. Quiero decir, no es obligatorio.
A ver, yo pongo un ejemplo.
Sigo polemizando.
Llamadnos,
venga, vamos allá. Sí.
Y cerramos.
Y seguimos.
Habrá gente esperando, supongo, o personas esperando.
Vamos allá.
No se dan cuenta que se van a un gran área comercial todas las mañanas, ¿eh? Por ejemplo, y están la mayor parte X personas de X edades, ¿eh? Uh-huh. Generalmente una de las partes, si todavía viven los dos de X edades, jubilados, pensionados o pensionados como yo, quiero decir, de 50 uh-huh. años para arriba, 45, de lo que fuere, uh-huh. y que esas personas, ¿eh? Que tienen responsabilidades detrás, las responsabilidades que no son adquiridas por ellos mismos, sino que las han adquirido sus descendientes. Uh-huh. Están para coger el jabón de la lavadora y están para coger, haciendo cola ya para acabar el supermercado y entran como flechas y salen como flechas y hacen la compra en 15 minutos, como lo hago yo. Y así todos los uh-huh. días. Yeah. Porque nadie se desacuerda de decir de paso que pasan por el supermercado, te paro yo un momento. Uh-huh. A mí lo grave, ya digo, en la asociación era ver a esas personas en esas circunstancias. Y lo grave del asunto que quería comentar, no voy a personalizar porque evidentemente la ley de protección de datos no puedo, coño, 21 pastillas de media.
Ya.
Por el estrés, por no sé qué, por el dolor, por... Y yo digo, pero esta gente tiene descanso en algún momento. No es que tengo, paso por el pasillo, veo la zona de plancha, ¿no? Me decía alguna persona, más de una, pero alguna persona. Y cuando sea así, cierro la puerta. Para no, Dios mío, a mí eso es que me mataba. Claro, yo estaba lo que estaba, no procuraba en otra cara de póker, ¿sabes? Pero por dentro decía yo, Dios mío de mi vida. Y con toda esta gente en casa rascándose los huevos, con perdón. ¿Sabes? O sea, bueno, ¿y qué le dices a una persona así? Tú no puedes ser más que un médico, ni más que tal, pero te dan ganas, a mí me daban ganas de decirle, mire, haga el favor, llame a Caritas o tal, y pide, o sea, alguna, ya, pida posada en alguna aldea y trabájelo usted para la persona, pídele posada por el trabajo que usted le pueda ofrecer, que seguro que es más feliz. De verdad que me daban ganas de decírselo, ¿eh? Sí, sí, de que buscaran en una aldea una persona sola que necesitara compañía. Y que dice, coño, que migro para allá, si me da posada, buen hombre. Ala, que se encarguen todos estos de todo el follón, que es la responsabilidad de llevar todo. Es que, a ver, muchas personas de hoy en día...
Venga, continuemos.
Que tienen carreras universitarias acojonantes y másters acojonantes, los pones a llevar una vida normal de lo que hace, a lo mejor... El abuelo o la abuela que calla en casa, que parece tonto, que tú no sabes, el tú no sabes, y es que ellos no saben ni por dónde empezar, o ellas. Les montan un guirigay, como le dejes la casa, 24 horas, bueno, ya son muchas horas, pongámosle 8, te montan un guirigay impresionante. Como no saben cómo viven sus propios familiares, ni cómo se organizan, porque no les da la gana de aprender, luego, claro... Bueno, en fin,
es que sigamos dándole vueltas a esto.
En privado he tenido trifulcas con esto. A mí me han leído la cartilla muchas veces, pero he tenido que trifulcar. Cuidado,
cuidado. Vamos a seguir hablando de todo esto. Gracias por estar con nosotros, Jaime. A ver si se animan también la audiencia a participar y a contarnos. Buena noche, no, gracias.
Tranquila, que no me voy yo luego a una mañana.
Adelante. Cuando quieras. Seguimos. Buena noche. Un saludo. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Vamos allá, la idea es que sí, es que os animéis. Desde el perfil del viaje del viejo nos dicen, no sé aquí en Europa, ni concretamente en España, pero en México, existe en el calendario oficial el Día del Abuelo. Aquí también. Creo recordar que es pronto ya, ¿no? Finales de julio. Es una bonita tradición, porque aunque el abuelo o los abuelos vivan en otra ciudad, hagan lo que hagan, estén trabajando todavía o no, tienen permiso para ir hasta la ciudad donde están sus nietos, acuden con ellos al colegio ese día, y para los escuincles, los chavalitos, les hace una ilusión tan grande, dice... Les homenajean con un desayuno, luego actividades compartidas con los niños. Después comen y creo que hasta meriendan. Les dan un reconocimiento, vamos, una belleza de acto. Así los niños aprenden lo que vale un abuelo, lo que han vivido, sus experiencias, y eso influye en el respeto que les veneran, apunta. Bueno, vamos a preguntarnos efectivamente cuál es tu idea y tu perspectiva también con respecto a esto. ¿Te animas a contárnoslo en el 981 13 44 33? Pues vamos allá. Escribe Gladys en Facebook. En primerísimo lugar, jamás he estado de acuerdo con endosar el cuidado de los niños a los abuelos. Si los padres no pueden hacerlo, entonces no los tengan. Para eso existe una cosa llamada planificación. Una razón que sustenta mi argumento es que, por lo general, los abuelos suelen ser personas mayores que ya criaron, lo pone en mayúsculas, que con seguridad no tienen las mismas habilidades para correr detrás de un niño inquieto y los hijos alegremente les ponen sobre sus hombros tremenda responsabilidad. Otra cosa es que se tenga un nieto dependiente. Por supuesto que los abuelos pueden suplir ese acompañamiento necesario, rodearlos de todo el cariño del mundo. En pocas palabras, colaborar, más no obligar ni exigir. Termina Gladys. Un caso. Abuela recién jubilada. Llega una hija y le dice, dame tu horario para saber qué días y a qué horas te traeré a mis hijos. La mujer, confundida y pensando la respuesta, salta al marido, también jubilado, y le contesta, oye, ella se jubila, yo ya lo estoy, y lo menos que queremos es barullo. Si ella quiere y puede, ya te dirá cuándo, dónde y cómo. Ocúpate de tus hijos. Asunto resuelto, dice Gladys. Carmen, conozco abuelas y abuelos esclavizados que se levantan a las 7 para hacerse cargo de los nietos. José, consideraciones. En Suecia no pagan a los abuelos, dejan de cobrar los progenitores para transferir a los cuidadores. El término pagar es peligroso, por lo que ata a una reciprocidad laboral. La única paga obligatoria que debería vincular esta relación es la del cariño. Dice también, me parece bien que los derechos adquiridos por los niños viajen con ellos a donde estos vayan, pero no como pago ni precursores de posible explotación laboral. Por último, la revalorización de las pensiones tiene sus propios cauces de actuación, opina también José. Estamos en la noche con Esther, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther, soy Antonio Coruña, ¿qué tal estamos?
Pois a verdade é que moi ben, aquí, escoitando vos, é desexosa de saber por onde vai a ir o debate desta noite. Hai moito do que debatir, por certo. Se vos bueno. Atrevedes, claro. Adiante.
Bueno, pois, benvido, Antonio. Para todas, para todos, ¿no?
Igualmente, gracias.
E eu teño unhas ganas tremendas de maleducar netos, pero non teño. Uh-huh. Vale. Inda que teño sobrinhos netos, pero netos non teño, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pois, sería así de esa maneira, non? Estaría encantado, según como as cousas se miren, non? Vale. Que a veces, bueno, pues, os encantos son de bruxa en lugar de fada uh-huh. usado, non? Entonces, uh-huh. Aí deixamos esas cousas. Bueno, pois, mira, o meu fillo tivo os catro avós, disfrutou dos catro avós durante moitísimo tempo, non? Os avós paternos ocupáronse del moitas veces, non? Vale, aparte de que os seus avós paternos tiñan unha hora, alo menos, cando ele era máis cativo, tiñan un día a semana de recibir aos netos, non? Vale, pero en resulta que ese día que tiñan, bueno, pues era cando iban máis grandeciños, se podían desplazar e ir de un sitio a outro, dependendo, e ademais, para cada un deles, pues a atención era distinta, non había quen lle gustaba o chocolate despois de repetir as lentellas, había outros que lle gustaban máis as albóndigas, en fin, dependendo de eso, non? Vale. Entonces, o superavó, como lle chamaba unha das profes da escola infantil de Antonio, andaba sempre de un lado para outro, non? Uh-huh. Eso é así, non? Entonces, cando tiña que atender aos netos aos fillos de miña irmá, atendía uh-huh. a casa todo o día, non? Entonces, él poñía a lavadora, colgaba a roupa, facía uh-huh. de comer, facía limpeza, facía absolutamente todo, non? Eso era o que facía, se encargaba de levarlos a parada do bus para a escola de ir a recollerlos, non? De feito, chegou a trabar unha forte amizade coa cuñada de miña irmán que vivía enfrente, xusto, uh-huh. e comunicábase polo patio de luces, non? Entonces a cuñada de miña irmán adoraba meu pai. Eso sí, como xo conto solo polo, o como logo conto a todos por como vai o tema e que traballo facía, non? Probablemente non todos os avós pudesen facer ese mismo traballo, porque ele era un Superman. O sea, quero decir, no aspecto físico, non? O sea, que era, uh-huh. que era así de esa maneira. Todavía cando nazou Alfeo Antonio, e cando Antonio, bueno, pois pues, lle daba o traballo de avó, era capaz de trepar a pulso por dúas cordas, unha corda en cada man. O sea, quero decir que eso facía moi ben, ademais de que era un campeón de chave e todo eso. Bueno, entonces, bueno, pois, pues, todo eso que él facía na casa de miña irmán con tres netos, non? O facía na miña casa tamén con un neto solo, non? Entonces el viña, por a mañán collía o cativo e iba con Isabel, acompañaba a Isabel hasta levar o cativo á escola, non? Él era encargado de recogerlo, ¿no? El encargado de recogerlo en tanto los dos trabajábamos. Horario de trabajo coincidía con horario de la escuela do chiquillo, ¿no? Bueno, pues entonces había ese pequeño tiempo en que teníamos que depender de él, o depender de otra persona. ¿Qué suponía en cuantificar sí. ese tiempo? Pues imagínate que eran una, dos, cuatro, serían cuatro horas al salario que cobrábamos Isabel y Maiseu. Porque eso, si de verdad queremos hacer una cuantificación do tema, ese tiempo de acompañar o de ir recogerlo na escola suponía todo ese tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. si ese era el beneficio que nos obtíñamos, ese era por lo menos o pago que él debería de ter levado na cuestión económica, ¿no? Vale. Non solo nos beneficiaba, ¿no? Sino que en principio beneficiaba pues a toda a comunidade, ¿no? Porque si non un dos dous deixaba de traballar ou tiña que ascribirse pues a unha dedicación non exclusiva sendo funcionarios, o cual significaría que para a administración contratar outras dúas personas que tenían non a dedicación exclusiva exactamente igual, pero que tenían que cotizar exactamente igual a seguridade social, e había que pagarles o seu salario, ¿no? Bueno, pues de ese punto de vista, non só os beneficiados éramos nós, sino en principio tamén a administración, ¿no? Bueno, pues ou unha cousa ou a outra, ou pagamos nós ou a administración ten que ter en conta, por lo menos no noso caso, o traballo do mentres que parte da outra labor pois pues, a facía a aboa, ¿no? Eso era así, como preparar cando el tiña que sentar na casa, bueno, pois pues, na casa dos uh-huh. avós, pois pues, era a aboa que preparaba, si non preparaba o avó, uh-huh. porque andaba a correr de un sitio para outro, non? Da casa da miña uh-huh. irmán, a miña casa era o que facía, non? Bueno, cando viñeron os bisnetos, pois a cuestión foi exactamente a mesma, non? Sobre todo co bisneto máis novo, ¿no? Que en ese uh-huh. en ese sentido eran prácticamente, non digo as 24 horas do día con él, pero era a maior parte do tempo do día con él, ¿no? Bueno, pues eso era o que había. Conto uh-huh. un detalle, ¿sí? co pediatra.
Y continuamos,
¿no?
Sí.
Ese remato, ¿no? O pediatra, meu pai levábase de maravilla, non? E ademais se levaba de maravilla co conductor do autobús que o tiña que levar á escola, non? E unha vez estaba Antonio tan maliño, non? Que eu ás veces me insulto cando deixo como fun de pai algunhas veces. Bueno, pues estaba tan maliño que levábamos os dous ao pediatra, e o pediatra uh-huh. lle decía a meu neno: como ves, Toñito, non? Dice: bueno, entre o avó e Maiseu te vamos a poñergo. Vale, bueno, pues uh-huh. pois moitas grazas aos avós dos meus fillos, dos meus sobrinhos, moitas grazas aos avós de todo este país polo traballo uh-huh. que fan, moitísimas veces maltratados en todos os sentidos, vale, psicológicamente, uh-huh. materialmente e incluso uh-huh. hasta no seu na súa pensión, ¿no? uh-huh. que tamén a veces se expolia. Bueno, pues un pico para todas e para
igualmente.
Todos que veñan as mellores novas para eles, vale, vale.
Seguimos falando, vale, pois. Vale, gracias, Antonio, gracias por contarnos, vale, a tua opinión. Boa noitiña, un saúdo, chao. Igualmente, ata logo, ata loguiño. Continuamos en directo, estamos en Radio Voz, te escuchamos, cuéntanos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, soy
muy buenas.
José Alberto de un pueblo de Amoeiro y, uh-huh. y dice que los abuelos que hay que cuidarlos. porque son la alegría de la casa, la alegría de la familia también, porque ellos te cuentan sus cosas, lo que han pasado, y son dignos de escuchar, ¿no? Porque te cuentan cosas de la guerra o cosas que tú no has vivido. A mí me gusta la gente mayor por eso, porque te cuentan cosas que tú no has vivido. Y yo ya presté atención, o empecé a prestar atención ya de muy crío, ¿no? Escuchando estas cosas de gente mayor, de mis abuelos, o gente más mayor, parecido a los, a mis abuelos, ¿no? De la edad de mis abuelos, quiero decir, ¿no? Bueno, también estoy de acuerdo en que hay que hacer alguna planificación familiar, sobre todo algunos que se están pasando con las personas mayores, con los abuelos en concreto, porque igual hay abuelos que no pueden cuidar a los nietos con todo el dolor del alma, ¿me entiendes? No se pueden desenvolver como una persona joven, es una pena, ¿me entiendes? Un abuelo hay que respetarlo y hay que darle su lugar. ¿Sabes lo que te quiero decir, Esther? Hay que darle su lugar. Y nada, sin ellos yo creo que nos faltaría una parte de nosotros, ¿no? Hay que respetarlos y qué decir, ¿no? Porque de ellos aprendes muchas cosas, ¿eh? Quieras que no. Uh-huh. Aunque hay algunos que piensan que no, que aburren. Hay algunos jóvenes que no saben valorar a los abuelos hasta que lo pierden, ¿eh? Porque la respuesta de los jóvenes, a algunos, cuando un abuelo habla, le dice el joven, o es, bueno, la expresión de los jóvenes, o no me rayes, o no tal, eso no se puede decir a una persona mayor. Eso es una falta de respeto y de decoro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque esa persona joven igual le falta un bagaje importante. No se da cuenta que el día de mañana, que Dios lo quiera, él también se hará mayor y tendrá sus hijos, y si me paras, hasta sus nietos, porque esto es una rueda. Ahora, yo no tengo hijos porque no me he casado y tal, no tuve oportunidad. Si la tuve y no me salió bien, pero bueno, harina de otro costal. Pero me gustaría, ¿no? Me gustaría tener, bueno, pues, un crío y darle, bueno, pues, darle cariño y darle tal, bueno, un y luego que este me diera, ¿no? Es decir, descendencia, ¿no? Me diera nietos y tal, para también yo poder vivir, ¿no? Lo mismo que viví con mis abuelos y con la gente mayor que aún están aquí en el pueblo donde yo estoy, ¿no? Que aún hay gente mayor, ¿no? Valen la pena hablar con ellos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Hay personas que te pueden hablar de cosas de la actualidad ahora, y son gente mayor, y te pueden hablar de cosas que están pasando ahora. No están obsoletos, quiero decirte que igual piensan algunas personas que el ser mayor es estar obsoleto. Por eso el otro día había que decir que nosotros no nos deberíamos de perder. Es decir, teníamos que aprender más mientras la cabeza nos rija, claro, y podamos hacerlo, claro. El día que falte eso, que es la cabeza, es decir, pues entonces ya sería otro tema, ¿no? Pero mientras se pueda, y hombre, pues hay que seguir aprendiendo, culturizándose, y bueno, pues hay que hablar con todos si se puede, ¿no? Y las personas mayores, pues no hay que abusar de ellas. Te pueden atender, te atienden. Y si no te pueden atender por lo que sea, o están malitos o lo que fuera, pues no hay que hacerles un desaire, no hay que, ¿me entiendes? No hay que quedar mal con ellos. Ya podrán cuando puedan, ¿no? Y si no, pues oye, pues habrá que planificarse. Lo digo los padres, ¿no? Que cuidan, que van a sus padres o a sus suegros, ¿no? Igual los padres, es decir, los suegros o los padres no pueden en aquel momento, o tienen que ir al médico, o tienen que hacer, bueno, lo que tendrán que hacer, ¿no? O viajar, que caramba, porque también se lo merecen, ¿no? Pues esta gente, no sé, se tendrán que planificar de otra manera, dejar el niño pues con otra persona, que no pasa nada, ¿no? Es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? No es lo mismo, claro que no. entonces dejarlo con un pariente, con un primo, una prima o alguien, o un tío o lo que fuera, hasta que los padres o suegros puedan atenderlo y tal. Porque claro, lo que hemos dicho, y eso está muy bien dicho, hay que tener los cinco sentidos, Esther, para hacer lo que hay que hacer. Una criatura no se puede traer al mundo por traerla. Hay que tener las cosas muy claras. Ya sabemos que por el camino pueden surgir inconvenientes. De eso estamos de acuerdo. Pero que paguen justos por pecadores, no se puede. Entonces, hay que andar con cabecilla, es decir, con sentido en la cabeza, hacer las cosas como se debe de hacer, y una planificación familiar para algunas personas sí que vendría bien, ¿me entiendes? Porque una criatura no es un chicle, y perdón por el símil, pero es que es así, porque yo ahí, y termino, a mí yo estuve en Gerona, ¿no? Y yo vi casos, bueno, escuché casos y vi también que yo viví ahí, cómo trataban a una persona mayor, y no me gustó, pero nadita. Entonces, una persona mayor no está esclavo de nadie, eso para empezar. Ya sabemos que es su nieto, es su sangre y todo lo que tú quieras, pero también esa persona mayor, los jóvenes no se paran en pensar de que esa persona igual tiene sus otras necesidades, como viajar, porque igual ha trabajado muchísimo y tendrá que distraerse. Es decir, hay que ser menos egoístas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y dar a las personas mayores el lugar que les corresponda. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Es decir, que si un día determinado les apetece cuidar el nieto, pues muy bien. Pero el día que no puedan, por lo que estamos comentando, que tengan que viajar o quieran viajar, porque igual, es verdad que hace tiempo igual que no salen, y porque una persona tiene que salir y disfrutar un poco. ¿No te parece? Eso es bueno, eso es de lo más respetable. No es porque sea mayor tiene que estar atado a unas cosas, ¿no? Ellos ya han hecho de atender su trabajo cuando eran jóvenes, y ahora pues tendrán que tener su tiempo de ocio y de asueto y dice, pues bueno, pues vamos a viajar y vamos a tal. Y el día que podamos cuidar al peque o a la peque o al sobrino, lo que fuera, pues oye, hay tiempo para todo, ¿no te parece? Yo creo que estoy tratando el tema con la máxima educación posible. Es decir, planificación familiar para algunos jóvenes igual vendría bien hacérsela, porque una criatura no es un juego, no es una cosa de dos momentos, ¿me entiendes? Es una responsabilidad muy grande. Y dicho lo cual, os deseo a todos y a todas unas felices noches. Y sentido común en algunas cosas, y respetar a las personas mayores, porque esto es una rueda, ¿sabes? Los que somos jóvenes, si llegamos allá, seremos abuelos o no abuelos, sobrinos, tíos, nietos o lo que sea. Tendremos, porque yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina de 22 años. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, eso es bueno, que mi sobrina tenga hijos y yo los conozca, y por lo menos, pues mira, y volvemos a jugar y volvemos a tal. Yo me lo puedo permitir porque no tengo todo el tiempo del mundo. Es decir, yo sé que me lo puedo permitir, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Hombre, no puedo, si tengo 70 años y termino, no puedo ir detrás de mi sobrino nieto, ya me gustaría, ¿no? Pero bueno, la edad, es decir, la edad, y después cómo estás físicamente, ya no es solo la edad. La edad solo es un número en el carné o lo que fuera, una fecha que vas cumpliendo años y ya está. Pero es como te encuentres físicamente, ya lo hemos hablado el otro día. Pero hombre, yo si me encuentro bien con 70 años, un poco ágil y mentalmente un poco lúcido, ¿por qué no? Si podemos hablar, podemos hacer lo que se pueda hacer. Los límites, Esther, y termino, nos lo ponemos nosotros. ¿Qué te parece? Entonces es eso, nada más que decir que un respeto a eso, a las personas esas mayores, y felicidades a los abuelos y yayos y yayas, y nada, pues unas buenas noches para todos, Esther.
Seguimos charlando, gracias.
Y gracias por abordar este tema, que es un tema muy, muy prescindible para esta sociedad en la que estamos.
Seguiremos buscando ideas al respecto. Gracias, pasa buena noche. Un saludo. Muy buenas noches, hasta luego. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. 6 de cada 10 familias españolas recurren a los abuelos para cuidar de los hijos. Leemos a Gladys, muy de acuerdo con lo que decía antes Rosa. A mis hermanas y a mí nos criaron nuestros padres. Que yo recuerde, y tengo muy buena memoria, creo que en 2 ocasiones nos dejaron unos 5 días con el abuelo materno y otros tantos con una tía joven. Jamás con los abuelos por rutina y menos por obligación, como si fuera algo tan, comillas, natural. Para mí no lo es. Zimmerman, sus deseos de libertad después de haber esperado por un retiro lleno de recreación y satisfacciones. Rosa, cuanto más tarde se decide ser madre, más peliagudo será recurrir a la ayuda de los abuelos, pues cuando el nieto llega a la familia, la mayoría de abuelos son muy mayores para, comillas, ejercer de nuevo su papel. Cuando yo tuve los 5 hijos, mi madre tenía 50 y a los 65 ya no tenía que cuidar más que a sí misma. Ya sé que la vida ha cambiado y que el acceso al trabajo no permite a las mujeres ser madres a una edad que sería la más recomendable, pero la sociedad de hoy obliga y los abuelos tienen que ayudar. ¿Es ejercido con total entusiasmo o merman notablemente sus deseos de libertad en una larga espera de la jubilación? El viaje del viejo. Pero, ¿con qué culo se sienta la cucaracha? Hay abuelos de muchas edades, incluso jóvenes todavía. Y de verdad para ellos es una alegría salir al parque a jugar con sus nietecitos o recogerlos en la puerta del colegio, llevarlos al médico, al cine, a lo que sea. Sin embargo, de otro lado están los abuelos octogenarios con diversas limitaciones, aunque no siempre evidentes. Pero el cansancio de la vida está ahí. ¿Cómo no tomarlo en cuenta? Dice también este oyente. Bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas que seguir haciéndonos y unos cuantos motivos para la controversia que seguir compartiendo con todas y todos. Nos gustaría escucharte. Ánimate. 981-13-44-33. También lanocheconester@radiovoz.es o, si lo prefieres, La Noche con Esther en Facebook. Un par de titulares. Esta es La Razón. Las madres toman menos antidepresivos cuando los abuelos cuidan de sus nietos. Este es de diario16plus.com. Los abuelos, los salvadores de la economía en España. Comentarios de la audiencia. Gladys, claro, ¿cómo van a tomar menos antidepresivos si han escurrido el bulto? Así cualquiera tiene 6 hijos, por ejemplo. Los antidepresivos que los tome el abuelo, ¿verdad? Vaya sociedad ególatras en la que estamos viviendo. Apoyo el descanso efectivo y digno de nuestros viejecitos y jubilados. El viaje del viejo. Que compartan los antidepresivos con sus padres, es decir, con los abuelos. También tienen derecho a una vida tranquila, ¿no? Y si son los salvadores de la economía, con mayor razón, eso debe traducirse en una ayuda en algunas labores domésticas al término de la jornada laboral. Bueno, seguimos dándole vueltas a esto. ¿Qué te parece? Llámanos al 981-13-44-33. Comentemos ideas a este respecto. Súmate a lanocheconester@radiovoz.es y también a La Noche con Esther en Facebook. Bueno, pues mientras te vas animando a contarnos todo esto, vamos a pasar otro día en el paraíso. Bueno, esta es una versión de la canción de Phil Collins a cargo de Brandy. She calls out.
her feet. Let me help you. She can't walk, but she's trying.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Muy bien. Queridas, queridos, estamos en España, bueno, y concretamente en Galicia. Sabemos que aquí tenemos un porcentaje importante de la población de a partir de determinadas edades. Es una muy buena noticia, efectivamente. El horizonte de esperanza vital es cada vez mayor y, bueno, habida cuenta de la cuestión demográfica y la cuestión de natalidad, vivimos en sociedades en las que tenemos un importante porcentaje de población mayor. Hoy nos preguntamos, ¿cuánto nos importa esto? Perdón, voy a partir con un a priori extraordinariamente crítico. A veces parece, da la sensación, de que efectivamente nos importa muy poco la gente. ¿Puedo decir esto en la radio? Sí, sin que suene bien. Estamos en Radio Voz. Bueno, es por aquello de que espero que le podamos sacar partido a nuestro tema de esta noche hablando de estas cuestiones. Vamos allá. Supongo que estás al tanto de que en Suecia acaba de entrar en vigor una norma pues que resulta evidentemente debatible, porque tiene que ver con remunerar los cuidados de nietos y nietas por parte de sus abuelos y abuelas. Aquí en España estaríamos hablando de una medida seguramente controvertida. Bueno, ¿podemos mercantilizar o podemos remunerar o podemos cuantificar la cuestión de las relaciones familiares? Bien, depende de cómo nos planteemos, claro, la cuestión de la obligatoriedad o no de cumplir ciertas funciones, de la obligatoriedad o no de ejercer ciertos tipos de abuelidad, o la obligatoriedad o no de que mis familiares me faciliten la vida. Perdón, lo digo de una forma muy gráfica y muy directa, por aquello de intentar provocar un poco la respuesta también por parte de la audiencia, a ver si despertamos, ¿no?, y nos contamos cosas, porque sabemos que hay muchos abuelos y abuelas cuidando a sus nietos y, bueno, evidentemente formando parte de la agenda cotidiana de sus familias. Puede ser de 1000 amores o puede ser de 400 amores. Bueno, en el sentido claro de que la cosa no siempre es fácil o de que la cosa, pues a lo mejor, debería tener unos cuantos matices, ¿no? Bueno, por aquello de que se habla también del derecho a descansar o no a partir de ciertas edades y de lo que se pueda considerar, comillas, natural. Bueno, a alguno de vosotros nos contaba hace un ratito vía La Noche con Esther en Facebook que hay gente que llega y le pregunta a sus padres, en este caso a su madre recién jubilada, pásame tus horarios porque así podemos organizar cuándo te traigo a los niños. Así, ala, sin anestesia, ya está. Porque se da por sentado que es su obligación, ¿no? Que eso es lo que va a pasar, sin habérselo contado antes o sin haber hablado antes, o bueno, pues ya contando con que se va a cumplir esa función. Bueno, hablamos de todo esto, ¿te parece? Estamos en Radio Voz y supongo que podemos llevar esto por caminos, ¿no?, polémicos, debatibles, debatidos, y bueno, porque tiene que ver con gente, ¿no? Habrá que invitar a los abuelos y abuelas del mundo a plantarse ante determinadas situaciones o circunstancias. ¿Vamos por ahí? Venga, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches. Son Leonisa de Mandariz.
Pues adiante. Falemos, Leonisa. Cuéntanos.
Eso de las abuelas, de cuidar a los niños, está un poco así, un poco liado. Porque según cómo... en fin. Yo también me pasó, también cuidé a los netos, pero solo los tres. Tengo una neta que va a hacer 22 años en el mes de octubre. Cuidé hasta los 3 años y medio. A los 3 años y medio, ella, li, yo, mi hijo trabajaba en Cángar, no sé si yo conozco los Montes de Facho, que era arqueólogo, que había ali una excavación. Trabajaba en Cángar, dormía lá en la casa de mi hermano que vivía en Cángar. Vine al fin de semana. Ella, mientras tanto, divertíase con el padrino de la nena. Tanto se divertió que se fue con otra nena. Entonces, claro, ahí se separaron. Y yo, verdaderamente, miré en qué razón, porque yo dije, mire, yo ainda quería creerte, pero tú me demostraste que cada reja si atrae, trae la grande, ¿no? Que hubiese. Separándose. Pero no hubo más, no hubo más, conmigo no hubo más palabras ni más nada. Y con él tampoco, no una cosa que debo decir, echamos ya nena, pero con la intención de que no la dejara vivir de vez en cuando. Pues no. El 2-3 años y medio, hasta el mes de octubre, que vais a hacer 22 años, no la dejó más. Yo no la conozco. Vive en Puinterías, ya en un mandariz. Fíjate, sí, ya no la conozco. Puedo pasar mil veces por donde ella, que no sé qué es ella. Ella sabe que estoy aquí por los vecinos, por todo, pero tengo odio hacia su padre, hacia su abuela, un odio que yo... Pero no sabe de qué va el asunto, ni cómo empezó el asunto. Bueno... Uh-huh. El caso es que eso, yo con ganas, tantas ganas era la primera neta que tenía, con tantas ganas que tenía de verla con una puntería a la escuela, pensé en decir, voy a ver a la escuela, no, una vez, mi marido me ha bueno, y hasta ella no reconoció y todo, pero la próxima vez volvemos a la escuela, ya no, o el director ya nos dijo que no podía ser, que nos iban a... Que iba a meter la escuela en un conflicto. Si seguía mirando a nena, que había prohibido, que nos había prohibido mirarla.
Así que non nos volvemos a ver máis. Non lle fixamos daño ningún. Incluso pedi un préstamo de 3.000 euros a tuve yo que pagar eu, porque pedir é fácil de pedir para pagar non é tan fácil. Todas esas cosas. Bueno, non a volvín a ver ni na he visto. Eu se te digo, se admiro, non a conozco, non sei. Será unha de tantas chicas que salen, que andan por cuentarías. Non sei como é, nem como non é. Despois estuvo coa nai de Roy. Bueno, eles eran moi novos, hai que non sei que eran moi novos, pero bueno, tampouco había que ter tanto odio. Xuntouse coa nai de Roy, de Chapela. Ela é unha boa muller. O chaval se liu buenísimo. E pasou o mismo de que o neno viña para aquí, viña todos os días de semana. No, partamos de correr para Vigo. Iba o viernes a buscarlo por la noite por la escuela, porque estaba ali na escuela. En las vacaciones de verano, pues siempre estaba aquí, un mes o así. Bueno, estaba queriéndonos muy bien, mucho, queriéndonos mucho, yo también no quería, ¿verdad? Y no quiero, y no nos quiere, y no, ahora cada vez que hablo con él, que cumplí 15 años, hay poco. Pues sí, que tuvieron las diferencias, porque ella tenía dos fillas, después vendió un neno, después su piso, o meu filho había quedado sin trabajo y non daban pago y non daban. Entonces aí empezaron as complicaciones, separáronse. Pero nunca deixou de verme, de falarme, ni de deixar de vir o pequeno a casa, sempre ven. Sempre estuvo aquí, sempre que podía, que non tiña escola, sempre estuvo aquí. De feito, hai dúas semanas foron mirar, porque había agora xa había tempo, foron mirar o abuelo á residencia. Era malo fillo. Non teño queixa, de eso non teño queixa ningún. Eso é unha maravilla. Ojalá se conserve así. Pero tamén non tuve aquí, porque claro, igual que outra, que a irmã de por parte de pai, solicitan a plata pa guardería, pero tardan moito en solicitarla y después tarda mucho más en dar ya. Uh-huh. Entonces, claro, cuando se fue, lo tienen carrián, ¿no? Pero, en ciertos modos, es una maravilla telos. Da un gusto tremendo, o sea, tener los niños criados, tener un neno en la casa es una bendición de Dios. Claro que también se aprende a echar los brazos de una forma que aunque queiras ir a algún sitio, es imposible. No puedes ir a hacer un trabajo ni puedes hacer nada, no vas a ir con él a un sitio así. Eso te digo. Con este, él sigue hablando con nosotros, dice que ha de vivir acá una vez, que se fue a visitar a su abuelo, que ha de volver. Chora cada vez que porque chora porque lle gustan moito os perros, e aquí tiña perros e tiña de todo. E cada vez que fala comigo chora, dice que demostra-me que me quede, que eu tamén. Pero a outra non tiña razón ninguna para facer má faena que me fixo. 3 anos e medio aquí, non teñamos coche cando naceu a pequena esa. Eu tiña que estar aquí agarrada aquí e allá na casa sin poder salir ou para jartaxes a todo momento. Uh-huh. E a cuentén axudalos en dinheiro, no que puidan. A cuentén todo. E a Rafaela, sin motivo ningún, prohíbe me ver la filla. E digo, bueno, os problemas que tuvestes entre vos foron vos, o sea, eu non se fixen mal ningún. Pois eu sei, claro, eu que pasa agora con esta, coa de Chapela, e ela fala comigo, se fai falta vou alá, porque fun alá moitas veces, estuve en Chapela moitas veces, iba, sempre me invitaban ás festas, viñan aquí, hasta tuven as fillas do outro marido, tuve nas aquí un casa, uh-huh. Do pequeno.
E continuamos, sí.
De todo, pero... Uh-huh. pero sin abusar, ¿entiendes? Sin abusar. Cuidado, Renato, está bien, pero sin, porque hay pais que sí necesitan, nais que necesitan porque tienen que trabajar. Porque con un sueldo ahora no se puede vivir. Si no te desplazas para la guardería, tienes que tener algo en que te cuide. Pero también sin abusar, claro. Porque uh-huh. nos hemos criado, nosotros, yo con 22 años tenía dos hijos. Uh-huh. Así que este hombre es sola. Es un, bueno, como marido, pero mi marido muchas veces marchaba para trabajar. Como cuando fue embarcado, se embarcó que se hundieron. Que salieron de Ferrol, se hundieron a San Juan de Terranova. Bueno, por eso tiño que ir malo, porque para me recordar, pasé no tan mal. Claro, todos los años me pasé igual. Bueno, pero eso no es el caso.
Imos que a siguiente chamada, pero sí. Antes de que te vayas, Leonisa, gracias por contarnos esto en directo, porque es muy gráfico. ¿Sabes unha cousa? Os avós e as avoas todavía non berrade suficientemente alto. Témome.
No,
é dicir, entre outras cousas, porque tendes dereito legal, de acordo? Tendes dereito a ver os netos. E se pode, pois, efectivamente, exixir ver os netos. Bueno, pois, pódense tomar medidas, efectivamente, pois, para que se cumplan os dereitos que tendes tamén como avós. O que pasa é que, claro, é un tema que do que non se fala e parece que queda políticamente incorrecto dicir certas cousas, non?
Sí,
evidentemente, sí. Cada familia é un mundo e o que pasa de portas adentro non é necesario sí. Nin contalo, nin explicalo, nin nada. Pero é interesante, é necesario que digamos en público que hai dereitos, e hai dereitos familiares, e os cativos teñen dereito, por exemplo, a coñecer os seus avós e ter relación con eles tamén. Claro, a mágoa é que se teña, ás veces, pois, que recurrir a cuestión legal, efectivamente, claro. Pois, para facer algo que debería ser, pois, claro, non, pero, debería formar parte do cotián. Pero tamén é verdade, por outra banda, comezábamos falando outro tema, que, bueno, pois hai persoas que efectivamente o convirten en obligatorio algo que debería ser non obligatorio, senón que debería formar parte da, non, convivencia, como se lle dixéramos unha parella e obligatorio que vos amedes, por exemplo. Sabes o que quero dicir?
Eu, por exemplo, de cuidar dos meus netos non foi obligatorio. Sí, era necesario porque necesitaban, pero a min pidieron tanto, uh-huh. meu fillo como a compañeira que tiña, uh-huh. a pareja que tiña, que era a nai de Roy, a mí uh-huh. pidironme, hasta me pidieron cando foi de traer as pequenas, que tiña do outro marido, que para uh-huh. traerlas para aquí, eu encantada. Dicen, uh-huh. por mí, encantada a vida.
Sí.
Non me de eso, porque sabía que necesitaban janar, uh-huh. Traballar os dous para poder pagar un piso e criar tres fillos, uh-huh. pero me lo pidieron, non dixeron ala, vai para lá, se queda lá, no, a mí pidieron por todos os exemplos moi ben comigo, uh-huh. moitas veces íbamos a comer a Portugal e les pagaban sempre la, como traballaba ela e el pagaban eles, alobábamos, uh-huh. Portouse moi ben. A que se portou máis foi a outra, sin razón, porque eu non lle tiña a culpa dos problemas que eles agarraban das súas riñas, uh-huh. e ainda por encima non tuvo en cuenta de que lle pagara 3.000 euros que pediu no banco, que non pone irlle de fianza.
Imos seguir, Leonisa, non é necesario que o contemos todo. Imos continuar, parece-che.
Pero bueno, criaba aos 3 anos a media, non volver de a vela máis, está aí uh-huh. en Puentería,
xa.
É triste,
uh-huh.
é moi triste.